Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
Con tanta violencia en las escuelas públicas, algunos padres están considerando si deben educar a sus hijos en el hogar. Si usted quiere investigar lo que implica enseñar a sus hijos en casa, le animo a seguir en sintonía. Una madre que ha estado enseñando en el hogar por más de 20 años compartirá sus experiencias, los beneficios de educar en el hogar, escuchará consejos para un buen comienzo y errores comunes a evitar. Además, escuchará valiosa información acerca de una conferencia para los educadores en casa que comienza hoy aquí en Houston. Yo soy Dolly Martín. Mi invitada es mi gemela, Eileen López. Eileen no pudo estar con nosotros aquí en los estudios porque se quebró la muñeca. Así que, Eileen, lamentamos que se haya quebrado la muñeca, pero estamos orando para que el Señor te sane ese huesito, ¿no?
Amén. Gracias, Dolly. Es un privilegio estar con la audiencia de Radio Amistad.
Pues sé que muchos están queriendo tal vez hacer preguntas de jardinería, que siempre hablamos de eso, y si alguien quiere hacer alguna pregunta específica, pero todo esta hora lo vamos a dedicar más porque alguien me pidió, entonces esto también para el que quiera sugerir algún tema, una mamá nos pidió este tema, así que no sé si esa mamá está escuchando, pero este va para ella que nos pidió este tema, madres educando en sus hogares. Y bueno, antes que nada, ahora a la 1:00 p.m. empieza esta conferencia aquí en Houston. No sé si quiere decir algo de ello.
Sí, y sí, el primer día esta noche la conferencia no es imprescindible asistir. Si uno desea de veras asistir y no puede ir hoy, en realidad lo más fuerte, el plato fuerte empieza mañana. Así que el que puede, por supuesto, ir y empezar hoy sería fabuloso, si no mañana también. Y es en la zona más al norte de Houston, que se llama The Woodlands, y es una conferencia donde cualquier vendedor que tiene libros o cosas para vender puede venir, una familia, mamá o papá o quien sea, para ver los libros que hay disponible para uno que enseña o educa a su niño en casa. O también hay talleres, muchos, pero cientos de talleres de distintos temas que tienen algo que ver con educar a su hijo en casa o temas relacionados con la educación. Y son específicos a las necesidades que tiene cada mamá o papá. Puede ser, por ejemplo, un tema, cómo empezar con un preescolar, o cómo educar a mis hijos que están en la secundaria, o cómo mantener a un niño preescolar y un chico en secundaria, todos ocupados los dos a la vez, cómo manejar distintos temas, todos relacionados. Matemática me resulta muy difícil, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cuáles son los currículums que están disponibles para matemática? Y así, muchos, muchos talleres de distintos temas que tienen que ver con educación de todos los temas de, por ejemplo, matemática, inglés, deletrear, uh-huh. Todos esos temas y también lo moral, lo académico, todo lo que está pasando al nivel del gobierno, cuáles son las restricciones para educar, qué es lo que puedo hacer, qué es lo que no puedo hacer. Todo eso lo cubren en esta conferencia.
Okay, muy bien. Tenemos ahí en nuestra página de Facebook el enlace al sitio donde se tiene que registrar o donde dan toda la información, el programa, el costo y todo lo demás. Entonces, si tiene acceso al internet, visite Radio Amistad, Red de Radio Amistad, es nuestra página. O si no tiene acceso al internet, llámenos. No sé si hay un número, voy a tener que investigar si hay un número telefónico. Eileen, no sé si tiene ahí.
No lo tengo aquí a mano, okay.
Nos puede llamar aquí a 713-520-7900 y podemos investigar eso. Muy bien. Vamos a la información que tiene para nosotros Eileen, habiendo educado y está todavía terminando de educar a 5 hijos en casa. ¿Qué implica enseñar a sus hijos en casa?
Bueno, empezando, ¿qué lo que es un movimiento a nivel de todo Estados Unidos y también a nivel del mundo que se compone de familias que han decidido educar a sus hijos en casa o no en una escuela pública o en una escuela privada. Uh-huh. Y a los efectos del gobierno en Texas, hablando de Texas en especial, educar a su hijo en casa al nivel del estado, ellos lo ven como una escuela privada igual como una escuela que se paga en una iglesia, por ejemplo, que es una escuela privada. Bueno, educar a su hijo en casa se considera una escuela muy, muy privada con sus hijos. Y hay dos razones grandes para educar, hay muchas más, pero las más grandes son la razón académica para poder mejorar la educación del hijo. La segunda sería moral y espiritual. Y yo agregaría una tercera, el elemento de seguridad, que hoy en día es un elemento que sí hay que considerar si uno quiere evitar esos problemas en las escuelas públicas donde hay mucha violencia.
Okay.
Así que, y por supuesto es menos costo que una escuela privada.
Porque la primera opción sería para algunos ir a privada, pero tiene que tener dinero para ir a una escuela privada. Muy bien, entonces...
¿Qué es lo que implica
sí.
enseñar a los hijos en casa? Bueno, para empezar, implica sacrificio. No es algo fácil, implica sacrificio de parte del educador. Y yo, en general, voy a referirme al educador como la mamá, aunque bien podría ser el papá del niño que lo educa en casa.
Uh-huh.
Sacrificio de tiempo. Tiene que dedicarle tiempo. No se hace solo en la educación del niño, tiene que dedicarle tiempo, tiene que dedicarle dinero. Hay que comprar libros en cuanto, si uno los manda a la escuela pública, ese costo lo absorbe el Estado. Y también posponer el educador, la mamá tiene que, algunas metas que tiene que dejar de hacerlos porque tiene que dedicarle mucho tiempo a la educación de los niños. Sacrificio de dinero porque la mamá podría estar trabajando fuera de la casa, pero es muy, muy difícil tener un trabajo fuera de la casa y también poder educar a los niños en casa. Es algo muy, muy difícil. Se podría hacer, pero no se hace muy bien. Hay un sacrificio ahí también.
Perdón, volviendo a el materiales y lo demás, algunos lo hacen usando videos y no tienen que hacer tanto, o sea, el video hace todo la enseñanza. No sé si usted ha usado videos o no.
Sí, y hay distinto costo en eso también. Hay videos, por ejemplo, hay mucho material, no solo videos, pero libros también, que se pueden conseguir usados. Y uno puede ir a una tienda especial que vende material para educadores en casa y vende muchas cosas usadas. Entonces, eso es una cosa. Pero generalmente, a no ser que un otro educador le regale algo, hay un costo el costo puede ser, por ejemplo, un curriculum de un año escolar para matemática puede costar $50, el DVD y todo, o puede costar si manda todos los exámenes y todo para que otra persona lo corrija y mantenga los records, eso puede costar mucho más. Por ejemplo, el quinto año de escuela, otra persona lo puede mantener todos los datos y corregir los exámenes y eso puede costar $1,000. Así que hay un costo grande. Cuanto más uno permite que otra persona haga, más costo.
Sí, por supuesto, está pagando el salario de la otra persona. Uh-huh. Entonces, pero si uno, la mamá o el papá es el profesor, entonces el costo es solamente, bueno, el tiempo de la mamá, pero los libros, nada más.
Sí.
Uh-huh. Okay. ¿Y la mamá tiene que entregar los resultados al Estado al final del año?
No. En el estado de Texas, gracias a Dios, tenemos más libertad que casi en ningún otro estado. Creo que hay algunos más como Texas. Pero en el estado de Texas no tiene que rendir cuentas a nadie, absolutamente a nadie, ni después del año escolar, ni cuando termina los 12 años de high school, hasta lo único que... las instituciones que son de más allá del high school, las universidades, requieren que los niños que quieren entrar tienen que tomar un examen de entrada. Uh-huh. Y ahí es cuando las universidades se dan cuenta si de veras el niño aprendió o no. Uno puede decir que el niño terminó esta materia y presentarlo todo en un curriculum, decir, y que sacó esta nota, pero... Si después él toma el examen ese y no sale bien, entonces las universidades van a decir, no importa qué dice el papel, el niño no sabe nada. Entonces no le permiten entrada. Y ahí es donde se ve si de veras trabajó o no trabajó el niño en casa.
Okay, muy bien. Ahora, no sé si aquí entramos en un debate porque algunos escuchan que no tienen que rendir absolutamente a nadie. Dicen, ding, 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 eso es malo, porque se acuerda en creo que es California, donde esa familia abusaba de esos niños y todos eran educados en casa y lo demás. ¿Qué comentario tiene Eileen acerca de eso?
Bueno, siempre va a haber pecado en el mundo y siempre hay gente que abusa de un privilegio y es malo, y no hay ninguna duda que lo que estaban haciendo ahí en California es muy, muy feo. Pero en general, un padre con conciencia, un padre que ama a sus hijos, un padre que está deseando lo mejor para sus hijos, no va a hacer eso. Él está perjudicando todo el futuro de su hijo si de veras lo saca de, por ejemplo, lo saca de una escuela pública y lo trae a casa y el chico no está haciendo nada y está mirando televisión todo el día o lo que sea. El que más sale perdiendo es el niño. Entonces, generalmente los padres que están haciendo ese cambio es porque desean algo mejor para el niño y van a hacer el sacrificio necesario para que el niño salga adelante.
Uh-huh. Y en ese caso, yo diría, como vecinos, nosotros debemos estar pendiente de cómo están nuestros vecinos, qué están haciendo, no para alcahuetear, pero si vemos algo sospechoso, debemos amar a nuestros vecinos y buscar. La situación ahí era raro porque ningún vecino dijo nada de lo que estaba pasando en esa casa con tantos niños. Y no entiendo cómo ni una sola persona se dio cuenta de lo que estaba pasando. Pero bueno, muy bien. Ok, Lynn, no sé si terminó lo de qué implica.
¿Qué implica? Investigar. El padre tiene que investigar distintos curriculums que hay, porque hay mucho, mucho disponible. Entonces hay que hacer bastante trabajo en cuanto a eso. Y por eso asistir a una conferencia como el de los Woodlands es de gran ayuda. Entonces por lo menos tiene una idea de dónde ir para poder empezar. Uh-huh. Preparación antes que empieza cada año escolar, preparando, bueno, esta materia, vamos a usar este curriculum y todos los días vamos a hacer esto, este va a ser nuestro régimen común de todos los días. Cada día hay que preparar, bueno, en el día de hoy vamos a hacer este capítulo y este capítulo y este capítulo y vamos a hacer este examen en este día y hay preparación cada... Eso es lo que implica. Y hay que perseverar, aun cuando el niño está teniendo problemas y hay que buscar, bueno, cómo vamos a hacer para que él entienda este concepto que le está resultando difícil y buscarle la vuelta.
Hay algunos, no sé si más me estoy adelantando, pero hay algunas madres que sus hijos no les quieren, no les quieren obedecer en la casa y tienen que mandarlos a la escuela porque no quieren poner atención. ¿Qué dice acerca de eso?
Bueno, ese es un problema mucho mayor. Puede ser que al traer al niño a la casa resulte en algo terrible, puede ser que resulte en algo fabuloso, pero eso no es estrictamente un problema de educar al niño en casa, sino es como ser un buen padre. Y uno tiene que considerar qué es lo que necesito hacer para tener el corazón de mi hijo.
Okay. Vamos a seguir con más. Y sus preguntas siempre son bienvenidas aquí en el programa de Temas Vitales. Y cuando regresamos, le doy el número telefónico para inscribirse en esta conferencia para esta tarde.
Y de todas las responsabilidades que tengo, la más importante es enseñarles lo que mi padre me enseñó a mí, a confiar y a obedecer al Señor. Si aprendes a seguir a Jesús ahora, cuando todavía eres pequeño, cuando crezcas, nunca perderás el camino.
Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Ese fue Steve Green con el tema Instruye al Niño. Estamos hablando acerca de instruir al niño en casa. Y Eileen López, quien ha sido madre educadora en casa por 20 y tantos años, está compartiendo sus experiencias, y también ella está compartiendo de esta conferencia en The Woodlands, que es auspiciado por The Home Educators, se llama The Home Educators Conference, ¿no es cierto, Eileen? Algo así.
Homeschool Coalition es el nombre grande, sí.
Homeschool Coalition. Y es una coalición de muchos educadores en todo Texas, en verdad.
No, en todo Estados Unidos. Vienen gente de todo Estados Unidos para presentar. Los que hacen presentaciones vienen de todas partes.
Okay. El número telefónico para más información en español, tienen un número en español, es el 806-744-441, o sea, 806-744-4441, extensión 7026. Si no pudo anotar eso, llámenos y con mucho gusto le damos esa información. Muy bien, antes de entrar en beneficio, bueno, no sé si terminamos lo que estábamos hablando una mamá.
Sí, quería entrar en beneficios, pero una cosa más, hay que tener en cuenta que algunos niños aprenden más rápidos, otros aprenden más despacio, y hay que estar dispuesto a ir al nivel del niño. Esa es una de las ventajas de poder educar a su hijo en casa. Tiene atención uno a uno, y entonces uno tiene que estar pendiente. A lo mejor no puede terminar el capítulo ese que uno pensaba completar esta semana, y tiene que ir más despacio, o capaz que tiene que cambiar y usar otro material. Y también implica de que el niño necesita un poquito de otras actividades que en general en Estados Unidos hacemos demasiado, pero hay que pensar en eso, ya que no va a estar en la escuela y la escuela provee algunas otras cosas de más. Por ejemplo, deportes, danza, ballet, taekwondo, gimnasio, visitas al museo, visitas a una granja, visitas al zoológico. Todas estas cosas ayudan a completar lo que uno enseña dentro de las cuatro paredes de la casa. Uh-huh. Y son parte de la enseñanza, y de nuevo, es uno a uno, y uno puede hablar del museo ahí, de las cosas que aprende en el museo, y traerlo de vuelta a la casa y aplicarlo a la enseñanza que está teniendo en el libro. Así que beneficios, uno de los beneficios más lindos de poder instruir a los hijos en casas es instruirlos en los mandatos de Dios, en una forma más constante y intensivo. Y ahí vuelvo a la palabra de Dios que dice en Deuteronomio 6:6-7, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Esto se puede hacer si un niño está yendo a la escuela pública, pero es más difícil. Es mucho más difícil tratar de inculcar la palabra de Dios en una forma importante, sistemática, y a no ser que el niño esté yendo a una escuela privada, por supuesto, pero en una escuela pública no reciben la palabra de Dios. Y es el rol del padre educar al niño, y si él decide otorgar a otras autoridades para instruir al hijo, está bien, pero el último delante de Dios que es responsable es el padre, y él mucho más fácil poder repetir la palabra de Dios en una forma sistemática cuando el niño tiene más horas en casa. Mm.
Y no sé si lo va a mencionar también, ese es el primer beneficio, pero a mí me encantaba de que los niños, por ejemplo, en la historia, no solo es historia del mundo y historia de Estados Unidos, en el caso y historia de Texas, cuando yo crecí, pero también cómo encaja la historia de la Biblia con todo eso. O sea, incluir todo lo que está en la Biblia con la historia, ¿no es cierto, Aileen?
Sí, justamente no solo historia, pero el motivo, uno de los, para un creyente, ¿no? Y hay gente que no es creyente que hacen homeschooling, pero para un creyente que hace educar a su hijo en casa, uno de los grandes, lindas cosas que uno puede hacer es poner a Dios en el centro de todas las materias, no solo historia, aunque historia obviamente es fácil hacerlo, pero ¿qué es lo que dice Dios y la palabra de Dios de matemática? ¿Qué es lo que dice Dios y la palabra de Dios de ciencia? ¿Qué es lo que dice Dios del idioma, del lenguaje, de las palabras y la misma palabra de Dios? Uno puede sacar la palabra de Dios y diagramar las frases en la palabra de Dios y descifrarlo todo así. Dios puede ser el centro de todas las materias y así uno pone Dios como el centro del hogar.
Es un privilegio, es un honor. Es grande lo que los niños, en general, por supuesto hay excepciones, pero en general los niños que han sido educados en el hogar terminan con un aprendizaje muchísimo más alto, ¿no es cierto, Aileen? No sé los porcentajes.
No tengo los porcentajes enfrente mío, pero en general sí. Los que, por ejemplo, para dar una idea, los que reciben a niños que han sido educados en casa y que asisten a una universidad. Los que admiten a los homeschoolers en las universidades prefieren recibir a un homeschooler y no a un niño educado en la escuela pública, porque en general, bueno, la estadística dice que 80% o más de los que han sido educados en casa terminan los 4 años y terminan con muy buenas notas, comparado con por lo menos 50% o más de los que vienen de la escuela pública y empiezan su carrera en la escuela de la universidad y no terminan ni siquiera el primer año. Es un rigor, tienen una forma de aprendizaje que tienen que es bien establecida, tienen buen carácter en general. Es síntoma de un niño que es
disciplinado, que sabe ponerse las pilas, porque en homeschooling el niño mucho del aprendizaje lo tiene que él mismo hacer solito, ¿no es cierto?
Sí, y después tiene que recitar o repetir o explicar lo que ha aprendido con la mamá o en alguna forma, depende del curriculum, pero Es uno a uno, de nuevo, y si no aprendió, enseguidita el padre puede darse cuenta, oh, este chico no entendió nada de esta materia, y se puede repetir hasta que el niño lo entienda.
Okay, muy bien, muchos beneficios. ¿Algunos otros más, Celine?
Implementar otras cosas que tienen que ver. El niño que va a la escuela pública en general tiene tan poquito tiempo en la casa y muchas cosas no se pueden hacer porque cuando llega a la casa tiene que hacer mucha tarea. Y bueno, esa es la vida. Esa es la vida del niño que va a la escuela pública. Pero si está en la casa, puede, por ejemplo, la familia tiene un cultito familiar todos los días a cierta hora. Es más fácil implementar eso. Enseñar al niño a tener su propio tiempo a solas con el Señor. Es un cuaderno de oración, dedicar tiempo a la memorización bíblica. Elegir curriculum especialmente de ciencia que exalta a Dios y implementar que el niño ayude en las tareas de casa, lo que se llama en inglés chores. Él puede ser parte de el desarrollo de la familia y de las necesidades de la familia. Se puede enseñar cosas como el uso del dinero. Se puede hacer cosas extras, tiene más tiempo para visitar a gente necesitada, ancianos, ayudar en otras cosas en la comunidad para poder mostrar de que ayuda a los pobres, ayuda a la gente necesitada. Pueden tener clubes bíblicos. Y todo eso también se podría hacer con niños que van a la escuela pública, pero es mucho más difícil porque hay mucho menos tiempo. Y otro de los beneficios, especialmente para los niños muy listos, uno puede ir mucho más acelerado, a un nivel más acelerado para niños que son inteligentes y que aprenden rápido. Uno no tiene que estar esperando que el último en la clase que no entiende el material entienda para que después avancen al próximo tema. Uno puede aprender mucho más rápido. Y al revés también. Hay niños que necesitan mucho más atención porque no entienden y básicamente ellos los dejan a un lado y nunca aprenden. En cambio, en casa pueden ir a nivel del niño. Y el último beneficio que me encanta más que los demás es lograr tener el corazón de los hijos. Uno puede mirarle ojo a ojo todo el día a los niños y ver si tiene actitudes incorrectas, si tiene actitudes que no agradan a Dios, y parar todo el carro y empezar a hablar de esos temas y cómo el niño necesita corregir esas cosas y ver cómo motivar al niño para agradar a Dios primeramente y también obedecer a la palabra de Dios.
Wow, muchos beneficios de educar en el hogar. Tiene su sacrificio, como dijo Eileen en el primer segmento, implica tiempo, dinero y esfuerzo de parte de los papás, pero los beneficios son mucho mayores. Instruir en las cosas de Dios, poner a Dios y la palabra de Dios en el centro del hogar, enseñar buen carácter. El niño puede estar más acelerado o menos, ir más despacio en su propia educación y lograr captar el corazón del niño. Muy bien, Eileen, en el siguiente segmento nos va a compartir consejos para un buen comienzo para los que son nuevitos a esto, ¿no es cierto, Eileen?
Amén.
Así que siga con nosotros. Tenemos, antes de ir a la pausa, sin embargo, Eileen, mencione rapidito el campamento de niños que viene el 29 de julio. Háblenos rapidito un minuto acerca de eso.
Okay, estamos muy contentos de poder nuevamente ofrecer este campamento de niños en julio, el 29 de julio hasta el 2 de agosto. Cualquier niño de 8 a 11 o 12 años, son 4 noches de alojamiento, 5 días llenos de actividades, 12 comidas y el uso de todo un predio hermoso con caballos, tiro al blanco, enseñanza bíblica, una fogata, una alberca, un rock wall, muchas actividades y por supuesto Dios está en el centro de todo eso, niños creyentes o niños no creyentes, pero de familias hispanas es bilingüe el campamento, el niño va a escuchar inglés y español, porque en general recibimos niños que hablan los dos idiomas, y es un lugar espectacular para concretar la importancia de Dios en la vida del niño y ofrecerle el mensaje de la salvación, que Cristo le puede rescatar de su pecado y darle vida eterna.
Y el costo es $150. Para más información, Eileen,
enprofundidad.com, sí, que vaya al sitio enprofundidad.com.
Y el número telefónico de Daniel para los que quieran llamar es
281-744-0644.
Muy bien. Seguimos con más de la educación en casa. Si tiene preguntas, llámenos 713-520-7900 aquí en Temas Vitales.
Que del cielo me enviaron esa hija que soñé, cuando a su cama en la noche voy a orar. Yo cierro mis ojos al ella hablar con Jesús, y a Dios le doy gracias por lo que me da. Pero más que todo, besos de mariposa cada noche al orar, flores blancas en su pelo prenderé. Camina junto al caballito, es mi primera vez. Se me quemó el pastel de fresa, papi, mas yo lo intenté. Si con todo lo que he hecho mal debía haber algo que bien, por merecer sus abrazos, con besos de mariposa al dormir. Cada día un poco más, una parte de niña, otra es de mujer, perfumando su pelo, maquillando su piel, abriendo sus alas a un mundo mejor. Pero recuerdo besos de mariposa cada noche al orar, flores blancas en su pelo prenderé. Sabes cuánto te quiero, papi, pero esta vez te abrazaré con toda el alma, después me iré. Si con todo lo que he hecho mal debe haber algo que hice bien.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Besos de mariposa, música de Miguel Ángel Guerra en Temas Vitales. Y si recién nos acompaña, bienvenido, bienvenida. Estamos hablando de cómo enseñar a sus hijos en el hogar. Si usted tiene interés en hacer eso, sé que muchos madres están trabajando junto con los padres y madres, ambos trabajan y no han considerado o no creen que pueden, pero si consideran esta opción, el futuro de su hijo va a ser muy, muy, muy diferente. Esta es una opción que requiere sacrificio, el ingreso de la esposa, de la mamá, pero los dividendos, como ya mencionó Eileen en el último segmento, son muy grandes. Los niños pueden aprender carácter, pueden ser más acelerados en su educación, pueden ser más, ir más despacio y también lograr captar el corazón del niño. Eileen, una pregunta ha entrado. Eileen López, mi invitada, que ha educado a sus hijos por más de 20 años en casa. Una mamá tiene una hija de 7 años en una escuela pública. Ella tiene problemas en todas las materias. En vacaciones quiere ayudarle, pero ella se distrae mucho. ¿Qué materiales le ayudarían a reforzar la lectura, las matemáticas, las ciencias, etcétera?
Wow, hay mucho. Ir a un buen lugar que es gratis, que puede ayudar, es la biblioteca. Puede ir a la biblioteca todos los días y puede no solo sacar libros de todos los temas de la biblioteca, sino que también puede hacerlo como un premio. Bueno, si hacemos una hora de un poquito de matemática en casa, vamos a la biblioteca y puedes, hasta tienen computadoras con programas educativos en las computadoras en la biblioteca y pueden usar eso y como motivación para que la niña pueda hacer más.
¿Esos son buenos entonces? No es un juego video.
Tienen de las dos cosas.
Ah, okay. Bueno.
Hay que elegir, sí.
Okay.
También puede ir a cualquier librería y ahí tienen generalmente curriculum que puede ayudar y hasta los tienen marcados como para distintos años escolares, primer grado, segundo grado, tercer grado. Y así puede elegir, por ejemplo, uno de matemática, uno de ciencia. Si se distrae mucho, hay que pasar menos tiempo en enseñanza a la vez. O sea, por ejemplo, en vez de media hora o una hora, sino 15 minutos. Y después tomar un pequeño break y volver a otros 15 minutos y hacerlo de esa forma y tratar de mantener el interés del niño sobre esa materia durante esos 15 minutos. Uh-huh. Y cambiar y variar. Y si el material tiene muchas figuritas y tiene color, es más atractivo para el niño.
No solo texto, ya.
Sí, a veces el niño o la niña se puede distraer mucho porque no sabe leer bien. Entonces necesita que alguien esté al lado para ayudarle en lectura, para que pueda entender qué es lo que está pidiendo el material. Entonces hay que ver por qué se distrae. Hay muchas razones, entonces uh-huh. hay que investigar un poquito.
Muy bien. Y hay Teacher Supply, usted dijo librería, pero también hay específicamente con material. Y las escuelas ofrecen tutoría gratis,
sí.
Todas las escuelas. Entonces hay que ir a la maestra de la escuela y preguntar cómo se hace para recibir tutoría. Es algo que todos los, especialmente esta edad de 7 años, todos ofrecen eso. Muy bien.
Sí. El counselor, los consejeros en la escuela también tienen sitios en el internet que pueden ofrecer servicios gratis para los niños de las escuelas públicas.
Okay. Otra oyente dice que ella solamente terminó la high school, pero le gustaría saber cómo podría ayudarle a sus hijos con la escuela para reforzar lo que sus hijos aprenden en la escuela pública. Eileen.
Uno no necesita educación secundaria, de la universidad para poder educar a sus hijos en casa. Tiene que saber cómo leer bastante bien. Ahora, quería tomar un momento para decir, hay muchas mamás a lo mejor que están escuchando que no leen inglés y que eso podría ser un gran impedimento para poder enseñar a sus hijos en casa. El material que es más fácil de conseguir aquí en Estados Unidos, obviamente, es material todo escrito en inglés. Y si uno no sabe leer en inglés, eso le va a perjudicar. Pero si de veras siente de Dios de que esto es un paso que de veras quiere dar para su hijo o su hija, se puede hacer. Primero, se puede conseguir material escrito en español. Es más difícil y hay que rebuscar, pero sí se puede. Y hay que ordenarlo de Latinoamérica, es lo que uno tiene que hacer, pero sí se puede. Pero también se puede juntar con otros padres de la zona, obviamente de la zona más cercana a donde usted vive, y juntar dos o tres o cuatro familias y ofrecer distintos servicios a los chicos de cada una de estas familias. Por ejemplo, si una mamá no habla nada de inglés y no lee en inglés, pero puede enseñar a todos los hijos alguna otra cosa que sea de ventaja, que sea deseable, a lo mejor si son niñas, cómo cocinar o cómo coser o cómo tocar el piano, o si son varones, plomería o carpintería, que un papá les puede enseñar, y otra mamá o papá que sí sabe inglés de ese grupo puede enseñar matemática, ciencia e inglés. Entonces intercambian una especialidad con otra especialidad y se beneficia haciendo. Y eso se llama un co-op. Y se hacen, uno puede pagar para el co-op y ir a un lugar donde hay, por ejemplo, una mamá que sabe muy bien la ciencia y ofrece clases para todos los niños que son educados en casa y quieren aprender ciencia con ella, y ella ofrece esa clase por un precio. Y uno puede hacer eso, pero si no tiene el dinero para pagar clases así, puede juntar tres o cuatro o cinco familias y hacerlo entre familias sin ningún costo.
¿Y cómo sabe uno quiénes son esas cuatro familias que viven cerca de uno?
Okay, entonces uno tiene que saber yendo al internet y buscando primero, bueno, en inglés, no creo que exista, bueno, puede ser, pero no sé, en español, poner en inglés homeschooling, grupos que son homeschoolers en mi zona, por ejemplo, en The Woodlands o en Webster.
O en Galveston, ya.
Donde sea Galveston o donde sea, y a ver qué sale. Pero también hay un sitio que ya juntó toda esa información y es este sitio de esta organización que está poniendo la conferencia este fin de semana, Texas Homeschool Coalition Association. Ellos han juntado material de todo este Texas y los distintos grupos que educan, grupos que educan de familias que educan a sus hijos en casa. Entonces, por ejemplo, para dar una idea, yo vivo en Sugar Land y yo me hice miembro de una cooperativa en Sugar Land de familias que educan a sus hijos en casa. En esa cooperativa donde yo soy miembro hay más de 350 familias en Sugar Land que educan a sus hijos en casa. Entonces hay distintos servicios que provee esta cooperativa y entre ellos es saber qué familias hay en mi zona. Y si yo, por ejemplo, pongo un aviso en esta cooperativa, yo quiero juntarme con algunas familias que tienen un hijo que está entrando en segundo grado y que necesitan ayuda en matemática. Yo pongo ese aviso y me salen resultados de estas 350 familias. Y así uno puede buscar ayuda en la zona donde uno vive si uno es miembro de una de estas cooperativas.
¿Cuánto más o menos cobran las cooperativas?
$20 al año.
¡Oh! Regalado. Okay. Muy bien. Entonces, está usted recibiendo mucha información muy, muy, muy importante acerca de cómo empezar a educar a su hijo en casas o si ha empezado y no sabía de algunos de estos recursos, le va a ayudar. Tengo otra pregunta. Eileen, que ha entrado, dice, del tema de hoy, perdón, no escuché desde el principio. Tengo un hijo que apenas cumplirá 3 años, pero ya hemos pensado en la forma de educarlo porque él no tiene defensas y tal vez sería contraproducente enviarlo a la escuela. Quisiéramos saber dónde pedir información porque desconocemos todo el tema. ¡Qué bueno!
Okay, buenísimo. Bueno, esta conferencia, para empezar, sería lo mejor porque recibe mucha información ahí. De nuevo, el curriculum, qué material. Es muy chiquito el niño, pero o uno puede empezar desde... Yo empecé desde los 2 años y medio con mis hijos enseñándoles las letras, los colores, todo eso, lo más básico. Y después así, cuando ya cumplían 4 y 5 años, estaban listos para empezar a lectura y cómo leer y todo eso. Hay mucho material disponible, hay información gratis sobre el internet, tiene que ponerse a buscar, ir a la biblioteca, preguntarle a las personas que trabajan en la biblioteca, necesito información sobre este tema. Hay libros, muchos buenos libros que los pueden buscar en la biblioteca o mandar a pedir en en
internet,
en el internet y informarse. Hay que informarse, buscar información y
ser parte de una, aunque no esté enseñando en casa todavía, puede formar y unirse a una de estas cooperativas y ahí va a empezar, porque les mandan avisos, mandan todo tipo de información, ¿no es cierto? Uh-huh.
Estas cooperativas también hacen saber a los miembros dónde hay estas pequeñas escuelitas de niños que están siendo educados en casa, donde pueden tomar clases junto con otros niños. Entonces, si hay dinero disponible y el papá o la mamá pueden pagar, entonces pueden ir y tomar una o más clases de distintos temas en conjunto con otros niños y la mamá a lo mejor enseñar el resto de los temas en la casa.
Okay, vamos a tomar una pausa y después el último segmento y vamos a concluir con errores a evitar para ser un educador en casa. Aileen López, mi invitada hoy, y le animo a seguir en sintonía y hacer sus preguntas al 713-520-7900 o hacer su pregunta en Facebook.
Cuando tú naciste, nació contigo la responsabilidad. Cuando tú naciste, trajiste nueva luz a nuestro hogar. Y el tiempo ha pasado y tú ya has crecido, pero no se ha ido, no, la responsabilidad. Dios te puso en nuestras manos para que te diéramos amor y te diéramos caricias llenas de ternura, llenas de calor. Tú eres nuestro gran tesoro y al Señor yo imploro que nos dé valor para protegerte y enseñarte siempre, y que nunca olvides quién es tu creador.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Esa fue la canción Cuando tú naciste de Oscar Medina, aquí en Temas Vitales. Y estamos concluyendo el tema que mi gemela Aileen López ha estado compartiendo, madres que enseñan en sus hogares. Es un sacrificio de tiempo, es un sacrificio de su salario si usted trabaja, dejar de trabajar para enseñar en casa, pero los dividendos, los beneficios para la familia entera, la unidad familiar, el compañerismo que pueden disfrutar y, por supuesto, la mejor educación que puede darle a sus hijos. Muchos beneficios. Tenemos errores para evitar y siempre uno aprende de los errores, pero si podemos evitarlos es mejor. ¿Cuáles son algunos?
Bueno, primero yo fui educada en la escuela pública y eso es lo único que yo viví como niña. Entonces, uno de los errores que yo cometí era tratar de imitar el método de la escuela pública en mi casa. Hasta los horarios de la escuela pública las mantenía en mi casa. Y era como si estuvieran los niños asistiendo a la escuela pública, pero en el hogar. Uh-huh. Y eso no es necesariamente lo que uno tiene libertad en la casa para hacerlo de la forma que uno quiere, especialmente si una mamá es muy creativa y puede presentar el material de una forma muy diferente a lo que dice el libro, por ejemplo. Uno a lo mejor puede variar y hacer todo el mes de octubre solamente matemática y terminar todo el año escolar en un mes. Si uno quiere, uno puede... hay mucha libertad que uno puede tener en la casa y no tiene que estructurarse de una forma no tiene que hacerlo igual que en la escuela pública.
Y ni uno siquiera puede... igual que a otras, o sea, uno decide cómo uno lo quiere hacer y cómo le conviene la mamá.
Y al ritmo que uno quiere y con la profundidad que uno quiere. Y bueno, hay mucha libertad y uno tiene que tener eso en mente y no pensar que hay solamente una forma de hacerlo.
Uh-huh. Okay.
En otras palabras, sea flexible.
Okay.
Busque la ayuda cuando necesita ayuda. Y siempre, bueno, todos no nacimos con la sabiduría de Salomón, así que todos necesitamos ayuda en algún momento y hay que estar dispuesto a pedir la ayuda de quien sea, de alguien que lo ha hecho antes, de alguien que tiene más educación, de alguien que lo... hay que pedir ayuda. Y por ejemplo, esta conferencia este fin de semana es un excelente lugar donde comenzar para recibir ayuda. Y no hacer más de lo que uno puede hacer. El que mucho abarca, poco aprieta.
Uh-huh.
Especialmente al principio, si es algo nuevito para una mamá o un papá, hay que empezar despacio y hacer de a poco y aumentar de a poco, a lo mejor agregarle una materia por mes o por semana y entender lo que uno está haciendo bien antes de tratar de hacer todo de golpe.
Mm.
Y hasta yo en algunos casos he perdido todo un año escolar porque hicimos algo de una forma incorrecta. Y tener en mente que no es el fin del mundo, de que sí se puede recuperar y uno puede empezar mañana de una forma mejor.
Uh-huh. Yeah.
y corregir.
Cada día es un nuevo día.
Uh-huh. Amén. Uh-huh. Y no se desanime, aunque hizo a lo mejor algunas cosas mal, aunque no aprendió el niño, aunque perdió tiempo, no se desanime, hay que, si necesita recibir instrucción, vaya, recibe la instrucción que necesita y retome de nuevo las riendas y empezar de nuevo.
Mm.
Dale.
El ejemplo del presidente Lincoln y también, bueno, que fue educado en el hogar, ¿no es cierto?
Sí, bueno, yo me encanta el ejemplo de Abraham Lincoln por muchas razones. Primero, el presidente Abraham Lincoln vino de un hogar muy, muy pobre, pero extremadamente pobre. Vivían en una cabaña, apenas tenían como para comer. Y como resultado, él como joven, como niño, sus servicios eran muy útiles en el hogar desde muy temprana edad, desde los 7 años. Él ayudaba a traer comida a la mesa con la familia. Y como resultado, muy poco él pudo ir a enseñanza en la escuela local. En toda su vida, él tuvo 9 meses de instrucción fuera del hogar, de instrucción de una maestra común y corriente. La mamá se murió cuando él tenía, creo que 10 años o por ahí, cerca de los 10, 11 años. Él era muy niño cuando murió la mamá. A pesar de eso, el papá y después la madrastra, que tuvo varios años después, le inculcaron valores de Dios, valores de la Biblia, valores de cómo primero amar a Dios. Y esos valores le ayudaron a ser un hombre súper, súper de buen carácter y honesto. Y uno puede leer historia tras historia de la vida de Abraham Lincoln, como él era una persona de muy, muy alto carácter y de muy honesto.
Mm. Y muy humilde también.
Y sin embargo, cuando él ya siendo grande, quiso ser abogado. Él fue, buscó los libros necesarios, leyó los libros por su cuenta, a solas, en su casa, tomó los exámenes necesarios para recibir el diploma de un abogado y lo hizo todo él solo en su casa. Y llegó después, obviamente, a ser el presidente de Estados Unidos, uh-huh. y un muy buen presidente que fue. Entonces, uno ve, escucha, obviamente no todos tenemos la cabeza tan brillante que tenía Abraham Lincoln, pero para mostrar que uno puede lograr grandes cosas aún con poca educación formal en la casa o fuera de la casa.
Mm. Y una amiga que nos escucha por Facebook dice, el que ha sido criado en normas de Dios, su vida será muy ejemplar. Como,
amén, uh-huh, amén.
Como en el ejemplo de Abraham Lincoln. Y otra señora que, ay, no, se me escapa el nombre de ella, pero fue, sirvió en la Corte Suprema de Estados Unidos por un montón de años. Y ella fue educada toda su vida en casa hasta la universidad. Así que muchos ejemplos de gente que ha llegado a muy alto por haber, y no les perjudicó, al contrario, les ayudó a haber sido educados en casa. Y aquí en las notas, Eileen, veo que hay tres grupos que tú has puesto. Champions Forest tiene un grupo de personas que educan en casa. Webster tiene otra y Sugarland tiene otra. Las tres en el área de Houston que tienen grupos, que son estos grupos de educadores en la zona, ¿no?
Sí, se llama una cooperativa de padres que todos educan a sus hijos en casa, y como esta cooperativa es la que manda información a los padres diciendo qué es lo que hay disponible en la zona, que si ha cambiado una ley, qué es lo que hay que estar pendiente de esto, si alguien tiene necesidad de un libro de deletrear y que quiere comprar de alguien del grupo, o si uno tiene un libro de matemática para vender y quiere venderlo a alguien del grupo. Todas esas cosas pasan entre los padres de una cooperativa.
Qué bueno. Muy bien, toda esta información, tenemos algo en la página de Facebook, pero si usted necesita más información, Eileen, ¿le pueden conseguirlo con usted o cómo?
Sí, si quieren llamarme a mí personalmente, yo con mucho gusto les puedo tratar de ayudar. Mi número es 281-734-7674.
281-734-7674. Muy bien. Eileen, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Que Dios te bendiga muy ricamente. Y vamos a estar orando para que esa muñeca se le sane muy, muy rápido.
Gracias.
Ok, Dolly Martín aquí cerrando Temas Vitales. Hasta la próxima semana. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net, radioamistad.net, o escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098, 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net, amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.